La respuesta no puede reducirse a un sí o un no, pero es útil tomar en cuenta ciertos aspectos de la relación de pareja para que, a la hora de encontrar a un o una posible candidato o candidata, el amor ocurra en las mejores condiciones posibles. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que hablamos del amor. Ahora sí que suena super cursi, pero el tema de hoy es ¿podemos elegir de quién nos enamoramos? Y como lo puse en el inicio del programa, pues no en cuanto a la parte biológica. Cuando alguien te gusta, tú no puedes controlarlo. Es una reacción feromonas, una reacción biológica muy fuerte que hace que alguien lo encuentres atractivo o atractiva. Y esto sí está fuera de nuestro control. De ahí en adelante, somos dueños de lo que haremos con una relación. Es decir, yo puedo encontrar a un hombre que me guste, que me caiga perfecto, inclusive que haya una afinidad de caracteres, pero resulta que, no sé, este hombre está casado. De ahí yo puedo detener todo proceso de tal manera, pues que sí, que sepa que biológicamente el hombre me resulte atractivo, pero yo no hago más y por lo tanto no me enamoro. La reacción física no es amor, es eso. Una actividad interna, biológica, química que sucede adentro de nosotros. El amor es algo mucho más racional. Entonces, es importante que tú sepas qué es lo que está en tu control, qué es todo lo demás. Después de este primer flechazo, es decir, mira, me gustó. Y hay veces que el flechazo tarda, ¿eh? Hay gente que es amiga por muchos años y una buena tarde, ¡pum!, ocurrió esta reacción química, biológica. Pero lo de ahí en adelante, seguir hablándole por teléfono, si cambia el sonido es porque me estoy acomodando el micrófono que se me estaba cayendo, es una diadema. Si le hablo por teléfono, si le mando mensajes, fotos, saludos, yo voy a ir caminando hacia la relación, hacia el amor. En cambio, si yo sé que este hombre, esta mujer no es adecuado, no solo porque estuviera o no casado, sino, no sé, es un delincuente, o sé que es mujeriego, o ella tiene fama de que toma muchísimo, entonces yo puedo llegar hasta ahí. Por lo tanto, piensa, ¿cuáles son las condiciones en las que se está dando esta primera atracción? Y si todo está bien, adelante. Empieza a caminar hacia construir algo que eventualmente se convierte en amor. El amor no empieza desde el primer momento, ese se construye, se decide, se alimenta, se crece, se profundiza. Entonces, considerando esto, puedes decidir si vas a enamorarte o sencillamente fue un efecto de atracción física que no llegó a más. Y con estas palabras termino y empiezo con las preguntas. La primera en escribirme fue Alicia, que dice: querida Mónica, el hermano que está antes que yo tiene 49 años. Es homosexual y tiene problemas de adicción, cocaína y piedra. Y alcoholismo. Él manipulaba muy bien la situación y nos convencía de que no era cierto y confiábamos en él y durante años le solucionamos sus problemas, especialmente económicos. Tiene muchísimas deudas y lo han amenazado por ese motivo. Por fin, el año pasado pidió ayuda y lo ingresamos por 3 meses a una clínica. Cuando salió, se fue a mi casa. Estuvo una semana y de ahí se fue con otra de mis hermanas, después con una sobrina, y así he estado de casa en casa. A la fecha, no se ha puesto a trabajar en forma. Creo que nos sigue tomando la medida y piensa que lo vamos a estar rescatando porque la realidad es que no se esfuerza por salir adelante. Y ya incluso empezó nuevamente a pedirnos dinero prestado, el cual nunca devuelve. Pensamos en vender la casa de mi mamá, pero tuvimos que pedir un préstamo para arreglar papeles y hacer pagos que estaban pendientes. Y llegamos a la conclusión de no comentarle lo de la venta porque también ha externado que si se vende la casa, con eso se compraría su departamento o darle su parte, que está de más mencionarte que si se le da el dinero se lo gastaría en 2 días. En mi caso, yo ya no le doy dinero y la última vez que me pidió se lo negué. Y sé que está resentido por esto. Pero aunque me duela, ya no pienso darle un peso más porque estamos cayendo en lo mismo y le dañamos más dándole dinero. Ha tenido problemas de salud y cuando se siente mal, solo nos habla para que lo llevemos a algún doctor. Ahora ya está desesperado y dice que se irá a vivir a casa de mi mamá otra vez y nos enteramos de que está viendo un abogado porque ya se enteró que queremos vender la casa y que no lo va a permitir porque esa casa le corresponde a él. Sabemos que no tiene dinero para hacer algo porque todo cuesta. Lo que nos preocupa es que alguien más se quiera aprovechar y quiera hacer uso de la casa. Mónica, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos de actuar? Yo ya quiero tirar la toalla. Todo esto nos ha traído problemas con nuestras familias, especialmente con nuestras parejas, y es muy entendible. Y ya han sido muchas cosas. También nosotros estamos grandes y tanto estrés nos preocupa que nos podamos enfermar. Todo esto es muy estresante porque, por una parte, sabemos que esto de las adicciones es una enfermedad, pero por otro lado, hay mucha manipulación. ¿Qué debemos hacer? Nos duele mucho y nos da miedo que algo le pase, pero nos está acabando la existencia. Por favor, te pido un consejo. Muchas gracias, como siempre, por tu atención y ayuda. Un abrazo. A ver, mi querida Alicia, me da gusto que tú hayas, digamos, superado de alguna manera hasta cierto grado esta codependencia, que es dar las condiciones para que él siga siendo adicto, dependiente, manipulador, etcétera. La verdad es que entre todos los demás hermanos, pues han hecho que esto continúe con una buena intención, con el bien en su corazón de sacarlo adelante o de cuidarlo y demás, pero solo ha alargado el proceso. Debes de resistir cuando él se porta mal contigo porque no le prestaste dinero y demás, porque esos son sus intentos de manipulación y este es tú siendo fuerte diciendo que no, por él también. Claro que por ti y por tu familia que debes de proteger primero que nadie, mi querida Alicia, pero también por él. Al verse totalmente desamparado, o se fuerza a salir adelante o se hunde ya para siempre, pero Alicia va a ser la decisión de este hombre adulto de 49 años y no la suya. Cuando él les diga, es que ustedes hicieron, no, esto fue él, todo el tiempo fue él, y eso hay que tenerlo claro. No sé qué es lo que tu mamá dijo de la casa. La verdad es que si tu mamá sinceramente dijo que la casa era para este hijo porque lo sintió desvalido, pues aunque le duela a todos los hermanos, hay que continuar con los deseos de la mamá. Si no, si era para todos, entonces véndanla con o sin conocimiento de él. Espero que no haya ningún inconveniente, pero si pueden ustedes venderla sin que él tenga que interceder, véndanla, divídanla en el número de partes que son de acuerdo al número de hermanos y denle su parte a él, porque por justicia le corresponde. Ya lo sé, Alicia, se la va a quemar en alcohol y drogas y no sé qué más, y es una pena. Pero esto es lo que le corresponde a él por justicia y por lo tanto el ponerlo en un fideicomiso para qué no sirve de nada. Él tiene que hacerse cargo de sí mismo. Por lo tanto, creo que es importante que se vuelvan a reunir los hermanos y le digan con todas sus letras, hasta aquí llegamos todos. Ya no hay techo en casa de la sobrina, tía y demás. Ya no hay dinero. Tienes 49 años. Hazte cargo. Porque efectivamente la adicción es una condición muy seria que requiere tratamiento, pero la codependencia es también algo que no le ayuda al adicto y es esta manipulación de la que hablas. Entonces, si puedes tú por lo pronto ir a Al-Anon, que es un grupo de familiares de adictos al alcohol u otras sustancias, ve, te va a servir muchísimo lo que oigas ahí y es parte de una terapia que te lleva a manejar mejor lo de tu hermano. Ojalá se lo recomiendes a todos los hermanos, porque aquí hay todo un grupo grande de codependientes. Entonces, independientemente de que tu hermano no se atienda, ustedes atiéndanse porque es lo que necesitan para liberarse de una responsabilidad que no les corresponde. Han hecho muchas cosas bien positivas por tu hermano, pero con 49 años encima y ya una rehabilitación y demás, ya es tiempo de dejarlo hacer lo que decida, incluso con tristeza ver que puede destrozar su vida, ni hablar. Ojalá y no, pero en la medida en que ustedes sigan alimentando esto, él no va a cambiar. Ana, por otro lado, me dice, hola Mónica, ya te he escrito otras veces y tus consejos son fantásticos, gracias. Esta vez lo hago para contarte cómo me va y agradecerte. Me casé hace 5 meses y escribí porque todos se metían en mi noviazgo, porque mi esposo no tiene estudios universitarios y porque es pobretón, decían. También porque mi esposo quería que viviera con nosotros su hermano. Bueno, pues seguí tus consejos y gracias a Dios estamos muy bien. Con lo de las habladas, creo que todos se han quedado sin palabras porque estamos muy bien. Mi esposo está estudiando los sábados para profesor de primaria, de lunes a viernes trabaja y le va bien. Nos da tiempo para salir en las tardes y convivir. A veces necesita que lo animen y también al escuchar tu podcast he aprendido a darle palabras de ánimo. Creo que eso es una de las cosas que debemos hacer con la pareja, que cuando tengan un día malo debemos escucharlos, animarlos y apoyarlos. En cuanto a lo del hermano que quería vivir con nosotros, hablé con él y llegamos a un acuerdo. Sus hermanos han venido a nuestra casa, pero con la condición de estar solo unos días, no para quedarse a vivir. Seguimos apoyando a su familia en lo que podemos, pero no más allá de nosotros como pareja. Muchas gracias, Mónica. La verdad que el trabajo que haces es magnífico. Dios te bendiga mucho. Mira, Ana, muchas gracias. Es muy lindas tus palabras. Verdaderamente me da gusto que hayan ayudado mis ideas para manejar la situación de tu familia. Ahora, solo llevas 5 meses de casada. Van a tener altas y bajas. Nunca, Ana, nunca, por enojada que estés, porque creas que se lo merece, porque algo hizo tu marido muy mal, no digas nada de que es que mi familia ni te quería, o tú que no tienes estudios universitarios hasta después de... No lo lastimes en donde pudiera haber más sensibilidad, ¿ok? Siempre protege esto y creo que ustedes podrán estar muy, muy bien porque todo han dado muestra de mucha madurez y de un buen ajuste al principio del matrimonio. Tú sabes de todas maneras que aquí estoy para cualquier tropezón que ocurra, como ocurre en muchos matrimonios, inclusive el mío. Y bueno, sigue Teresa. ¿Qué nos dice? Creo que yo compliqué mi situación. Inicié mi noviazgo no porque estuviera enamorada, sino porque quería darme una oportunidad con alguien y le di chance a este que es mi novio ahora. Y aunque físicamente no me gustaba, es un muchacho trabajador y cariñoso. Y aunque toda mi vida he sido alérgica a los abrazos y los besos, debo admitir que me gustan. Es muy servicial. Es una buena persona. Pero no tiene la costumbre de ir a la iglesia, ni frecuenta los sacramentos. Eso es medio normal en los jóvenes, tiene 22 años, pero ni la mamá o el papá frecuentan tampoco. El papá de él es muy... Y pusiste chichoso, Teresa. No sé si en tu país esto signifique algo o quisiste decir chistoso o qué. Pero bueno, continúo. Y creo que mi novio es parecido. Dicen que la mamá es muy buena y tranquila. A mí me da miedo enamorarme porque yo sé que cuando las personas se enamoran no ven muchas de esas cosas de importancia en las relaciones. Me puse a mensajear mucho con otro muchacho que llamaré Bob. Cuando me di cuenta sabía más de la vida de Bob y él de la mía que mi novio. Traté de disminuir la de mensajeada con Bob y disminuyeron al principio, pero después me mandaba imágenes con mensajes bonitos y hasta romanticones y me confundían más. Todo esto me gustaba y mi novio no era de mensajear. Era tal la amistad que se estaba formando con Bob y debo aclarar que nunca lo había hablado en persona, que hasta mi mamá se enteró. Y hubo momentos que me dijo que eso que yo hacía era ser infiel. Me decía que si este otro Bob me gustaba, que dejara a mi novio, que el novio tenía que ser sobre todo un amigo con el que uno tuviera buena comunicación. Y eso me ponía mucho a pensar, porque yo sé que es cierto. Después de toda esta confusión tan estresante, le escribí a usted y después de que me respondió, decidí cortar la comunicación con Bob. De ahí en adelante, de vez en cuando me pone un mensaje de cómo he estado, pero yo lo considero normal, parecido a otros amigos. Ahora la relación con mi novio la estoy sintiendo más bonita, siento que lo quiero, y ya no me he fijado tanto o ya me voy acostumbrando a las cosas que no me gustan, porque igual no puedo decir que me gustan. Pero siento que en mis adentros como que me estoy abriendo la oportunidad de enamorarme, eso me da mucho susto, pero quiero quererlo y mucho. A mí me da lástima por mi novio, bueno, no es lástima, sino como tristeza, porque necesita que yo le diga que lo quiero. Y a mí me cuesta un mundo decir esas cosas. Cuando hice que le diga lo que tiene que cambiar, al final le dije que lo espiritual era muy importante para mí, el frecuentar la iglesia y los sacramentos, pero que no quería que lo hiciera porque yo estaba diciendo, sino por él. Quedamos en que iba a seguir yendo más. Vamos a ver qué tal. Voy a tratar de entenderlo un poco. Yo sé que ir a la iglesia y frecuentar los sacramentos no me dice si una persona es buena, pero ayuda a ser más fuerte ante las tentaciones. Ayuda a analizar lo materialista y tantas cosas más. Yo quiero poder compartir en misa con él. Ojalá me pueda aconsejar en las cosas que usted considera que me estoy equivocando. ¡Ay! Le comento que me hacen mucha falta sus mensajes privados del Facebook. Me encantaban, me ponían mucho a pensar. A ver, mi querida Teresa, voy a empezar por lo de Facebook, fíjate. Resulta que cuando estaba el grupo de fans de Pregúntale a Mónica, las frases que yo ponía les llegaban a su correo. Esa es una gran ventaja de los grupos. Pero en la página oficial, mi querida Teresa, están todos los días estas frases. Así que si tú le das me gusta a la página de Pregúntale a Mónica, vas a recibir todos los días en tu Facebook no solo frases, también imágenes, también videos a veces, de frases famosas de gente famosa que ha dicho que tiene que ver con estos temas de persona, pareja, familia. Así que, bueno, ahí espero que puedas sumarte en Facebook a la comunidad, porque además me dejan saluditos y yo también les digo cosas y estamos bien cercanos. Y después, ahí va, Teresa. He dicho muchas veces que es fundamental que te guste físicamente a alguien. La verdad es que nadie es hermoso y perfecto y siempre habrá algo de tu pareja físicamente que no te encante, ¿no? Orejas grandes, dientonas, pelón o barrigón, así. Pero debe de haber cierta química que tú de inicio no la sentiste con tu pareja, con tu novio. Pero a mí lo que me preocupa, Teresa, es que creo que, y te lo digo verdaderamente con afán de ayudar, que tú como que te sientes superior en este sentido en la relación. A ver, le di chance a él porque pues yo la verdad es que ni me gustaba, pero pues yo quería como ya tener novio y pues este estaba a la mano. No va a misa y entonces esto es bien importante para mí, los sacramentos y todo esto. Y me da lástima porque pobrecito me pide que le diga que lo quiero. Y entonces parece este aire de superioridad que me parece que no es bueno en la relación de pareja porque además es inexistente. Resulta que el pedir a alguien o que te guste que te digan que te quieren, no es algo que te pone en desventaja. Es nada más una diferencia de estilos. Hay quien es muy cariñoso físicamente, como tu novio a lo mejor, y hay quien es, su manera de expresar su cariño es, no sé, trabajando, lavando el coche del novio, cambiando el foco de la lamparita de su cuarto para que vea bien en las noches, no sé, en acciones. Pero esto no quiere decir que uno es mejor que otro, que alguien está en ventaja contra el otro, ni nada. Nada más son diferentes formas de expresar. Y sentir como hay pobrecito, te pone en un aire y en un estilo y en una perspectiva de superioridad que no hace bien. Y algo que me hizo mucho ruido, mi querida Teresa, y te lo tengo que decir para que verdaderamente lo reflexiones, es que tú estás muy preocupado de que si va a misa y si frecuenta los sacramentos, y tú eras la que estaba rondando en la infidelidad. Como bien dijo tu mamá, tú tienes una gran consejera ahí a un lado que ojalá le escuches mucho, porque verdaderamente lo tuyo fue ser infiel. Y entonces, pues ir a misa y los sacramentos está muy bien, porque efectivamente te ayudan a reflexionar sobre cómo ser mejor persona. Pero deja tú a tu novio, la que verdaderamente necesita trabajar y acercarse a la iglesia, a los sacramentos, a la reflexión. Eres tú con todo esto de haber permitido abrir esta puerta. Yo sé que ya la cerraste y que todo va mejor. Fíjate cómo, al no tener más contacto con Bob, toda esta energía de tener una relación se desahogó en tu relación con tu novio y está mejorando. ¿Te fijas cómo sí te robaba cosas, Bob? Y tú permitías esto, no era Bob el malo de la película, sino que ustedes estaban haciendo algo que sabías tú, no había confusión. Esto era bien claro, esto no se hace. No había, pero te gustaba, era lindo que te dijeran estas cosas, porque además tu novio no las dice. Y entonces, pues esto puede suceder en cualquier momento, y si no tienes la fortaleza de carácter para decir, yo no le entro, puede volver a pasar, Teresa, ahora, cuando se casen, cuando tengan 24 hijos. Entonces, esto sí hay que trabajarlo. Si no te acaba de convencer el novio, porque mensajea poco, porque expresa distinta su forma de querer, porque no va a misa y no frecuencia sacramentos, termina con él, Teresa. Termina y busca con alguien que se acople mejor de tal manera que no tengas ojos más que para la persona en la que andas. Porque si estás con él, bueno, sí, pero si alguien te hace ojitos, te inclinas, estás mal en el camino a construir una relación que verdaderamente sea increíble, dure, cariñosa, ya sabes. Entonces, espero que le des una pensada, le des una ajustada, y pues si quieres comentar algo más, tú sabes dónde encontrarme, ¿ok? El siguiente fue Juan, que me dice, hola Moni, se me traba la lengua muchas veces y tartamudeo. ¿Qué hago para superarlo? Porque según recuerdo, yo no era así. Soy una persona que no saca sus sentimientos, más bien los reprime. ¿Eso puede ser la causa? Ya que eso afecta cuando me desenvuelvo con los demás. Al exponer mis ideas, me trabo y tartamudeo. ¿Qué opinas, Mónica? Mira, definitivamente el tartamudeo se relaciona con un entorno familiar. A lo mejor muy enérgico, muy reprimente, etcétera. De tal manera que se te hizo un estilo de expresar los sentimientos, como me los dices, ¿no? Eres más bien parco, es decir, no te gusta hablar mucho al respecto de sentimientos y demás. Y a la hora en donde se ponen más a flor de piel, que es cuando estás hablando con los demás, al exponer ideas y demás, entran estas inseguridades y tartamudeas. La buena noticia, Juan, es que esto se trata nada más de ejercicios. Hay personas especializadas en el tartamudeo, aunque no lo creas. Es cuestión de localizarlas. Puedes preguntarle a cualquier psicólogo si conoce a alguien. Nuevamente es la terapia conductual la que ayuda. No sé si viste esta película, la del discurso del rey, en donde el rey Jorge, tartamudeaba muchísimo por cómo fue educado y todo lo que pasó, su historia familiar. Pero bueno, el caso es que con el terapeuta adecuado lo fue superando. Entonces, lo que te recomiendo es que busques al especialista y empieces a ir a ciertas sesiones. Va a durar muy corto tiempo. Estos ejercicios tú ya vas a saber qué hacer y te va a ayudar considerablemente. Y al empezar a hablar con más seguridad, esto va a ir reduciendo, o sea, que es como manejar. Lo he dicho varias veces, ¿no? Cuando estás aprendiendo a manejar de velocidades, el coche de velocidades, estás muy consciente de, cómo meter primera y entonces sacas el clutch. Sé que aquí en Chile cuando digo clutch les da mucha risa, pero es, ya saben cuál es, ¿no? El que tienes que sacar para meter primera y segunda y demás. No sé cómo se diga en chileno, pero en mexicano sí se clutch, o en gringo tal vez, no sé. Y entonces estás muy concentrado en cómo no meter las velocidades y frenar y mover el volante. Y con la práctica, ya ni piensas que estás manejando. Tú estás manejando, pero al mismo tiempo puedes estar cantando la canción del radio, masticando un chicle, ¿no? Lo mismo va a pasar con el tartamudeo. Al principio va a estar bien consciente de las instrucciones que te dio el terapeuta a la hora de hablar. Te vas a preparar desde antes y tal y tal. Y luego, va a ser solito. Y cuando te salga bien, vas a adquirir más confianza de ti mismo y por lo tanto te va a salir mejor y vas a tartamudear cada vez menos y se convierte en un círculo virtuoso. Así que ánimo y a trabajar. Pues es como tener, no sé, una cojera, ¿no? Te luxaste un tobillo y tienes que ir al kinesiólogo, ¿no? Al terapeuta físico que te ayude a fortalecer el talón, bla, 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 no sé qué, y que puedas caminar bien otra vez. Es lo mismo, pero con la lengua. Así que me cuentas cómo te va, ¿ok? Después Tamara, este hermosísimo nombre de mujer, me dice: quiero saber qué tan perjudicial es vivir con los suegros. Tengo una pequeña de 3 años 5 meses. Está malcriada y no puedo ejercer autoridad sobre ella porque al final terminamos discutiendo a los adultos. No puedo independizarme aún por tema económico y estoy cayendo en crisis como madre. Me siento sin autoridad ni aprecio por mi pequeña, ya que sabe manipularnos y permanecer con quien le ofrezca más en su momento. Espero que haya una solución a mi problema y cómo hacerlo. Te entiendo perfecto, Tamara. Mira, la verdad es, me dices, ¿qué tan perjudicial es vivir con los suegros? Pues evidentemente en el tema económico no es perjudicial. Los están subvencionando, es una gran ayuda de los suegros, es una gran ayuda porque ustedes no pueden salir adelante económicamente hablando. Pero has visto todas las intervenciones que ocurren en lo que se refiere a la formación, a la crianza de los hijos. Entonces, en ese sentido, es muy perjudicial. Pero me imagino que lo han hablado, porque me dices, terminamos discutiendo los adultos. Me imagino que esto ya se ha hablado. Tú podrías, no en el momento en que surja una diferencia, sino antes, cuando todo esté funcionando perfecto, tú te sientes con tus suegros y les puedas decir, miren, la pequeña es un encanto ahorita porque tiene 3 años, pero cuando tenga 9, va a ser bien difícil de controlar. Y necesito de su ayuda. Necesito que cuando yo le esté regañando pudieran no intervenir, por ejemplo, les puedes decir. Pero díganme con sinceridad, ¿pueden hacerlo? Y si te ven como en buena onda, a lo mejor la suegra te dice, no, ¿sabes qué? Yo no puedo. Si veo que le estás gritando porque le gritas mucho y le aprietas el bracito y yo no estoy de acuerdo con esto, que como tú la regañas, tú sabrás que no tienes manera de convencerlos de una metodología. Y entonces, Tamara, tienes que tomar una decisión junto con tu marido. ¿Qué pesa más? La parte económica es fundamental, yo lo sé, pero también hay cuartitos, microdepartamentitos, en una austeridad económica importantísima, de tal manera que ustedes vivan súper chiquito y súper austero, pero ustedes solos, Tamara, tú como esposa y madre y mujer, y tu marido como esposo, padre y hombre, y tu hijita como hijita y niñita, ¿ok? Que trae mucho más paz en el sentido de las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque vas a acabar peleada con el marido, peleada obviamente con los suegros, pero lo que me preocupa mucho es todo el daño que le haga la relación de pareja, todo esto, y por lo tanto igual se le derrumbe el mundo a la pequeñita de 3 años porque sus papás decidieron separarse porque nada más no se ponen de acuerdo porque los suegros. ¿Me explico? yo sé que a veces la economía es bien importante. Me dices, no me puedo independizar, ¿ok? Entonces el precio es vivir así, con unos suegros que van a intervenir en la formación de tu hija y que tú vas a tratar, seguir tratando de hacer lo mejor posible la formación de ella. Yo sé que lo que querías es que yo te dijera cómo lograr formarla, dejar a los suegros de fuera, pero en la vida real, que ese es mi trabajo, Tamara, dar un poco de noción de la vida real, las cosas no funcionan idealmente. Tenemos que tomar decisiones y pagar los precios que nuestras decisiones conllevan. Si yo decido que lo más importante es la paz familiar y la formación de mi hija, el precio que debo de pagar es que vamos a vivir bien estrechos. Por un rato, yo espero que se pongan las pilas y puedan salir adelante. O no, fíjate que no, nada más no podemos, no vamos a poder comer ni en un cuartito los tres juntos. Entonces este es el precio, Tamara. Así que lamento no darte mejores noticias. Espero que te sirva de alguna manera lo que te estoy diciendo para encaminarte hacia lo mejor de tu familia y que sigamos en contacto. Y finalmente tengo a Rosa. Rosa nos dice, estimada Mónica, estoy en pareja hace 12 años con un hombre que tiene una hija de 15 años. Una relación padre-hija muy dependiente, absorbente, anulante, según mi punto de vista. Hace un par de meses estamos viviendo juntos y esa relación no deja espacio para mi relación de pareja. Es tan extremo que dormimos juntos los tres. He conversado en varias ocasiones el tema y finalmente terminamos discutiendo y distanciados. Me he jugado tanto en esta relación que no quiero perderla. Es un buen hombre, pero siento que no me está dando mi lugar. Debo vivir en su casa con sus papás y su hija. Yo soy trabajadora y con muchas ganas de surgir. En cambio a él, lo único que le importa es pasarla bien ahora, sin pensar en proyección de ningún tipo. Su máximo proyecto es su hija. Agradezco me indiques objetivamente cómo manejar esto. Quedo atenta a tus comentarios. ¡Ay, Rosa! ¡Mi querida Rosa! No sé a qué te refieres con que te has jugado tanto en esta relación, que no quieres perderla. Me imagino que te refieres a los 12 años que llevas con este hombre. Pero la verdad es que tú ya sabes la respuesta. ¿Para qué lo hago más largo? Este hombre tiene las prioridades claras, te lo ha dicho. A ver, vivimos con mis papás, el que duerma con la hija no me parece no solo sano, sino raya en lo ilegal. Yo no sé por qué tengan que dormir los tres juntos. Esto suena a una patología muy, muy seria en la que tú misma has estado involucrada, mi querida Rosa, y no debes de permitirlo. Pero me estás diciendo que después de 12 años y además es un hombre que no tiene ninguna proyección grande a futuro y tú sí. Un hombre que quiere vivir todavía con sus papás. Un hombre que tiene una relación bien poco sana con su hija. Pero yo quiero seguir en esta relación. Rosa, te estás aferrando a un clavo ardiendo. Te estás quemando las manos. La verdad es que yo sé, como me pasó con Tamara, no. Dime cómo le hago. ¿Qué le digo a este hombre para que entienda? Yo me imagino que se lo has dicho. Y finalmente terminan discutiendo, como me dices, distanciados. Él ya fue claro, Rosa. A menos que se salieran de ahí. A menos que se llevaran a la hija, si tú quieres, pero ella durmiendo aparte y él comportándose como un padre. Pero no ha sucedido. Y no tiene pintas de suceder, mi querida Rosa. Entonces, mi sugerencia sería que consideraras, la decisión va a ser tuya, seriamente, en dar por terminada esta relación. ¿Por qué, mi querida Rosa? Porque no van a pasar 12, van a pasar 24 años en donde después de un agotamiento espantoso porque tú seguías tratando de que el hombre viera la luz, descubrieras después de 24 años de estar con él que nada ha cambiado y que tus proyectos de salir adelante, de crecer, de surgir, fueron limitados y no se dieron porque todo este rollo familiar te afectó para tu proyecto de vida. Estar sola es difícil, no es divertido, a veces es complicado también económicamente hablando, Rosa. Pero la tranquilidad, la paz que da el no ver todas este tipo de patologías, el no estar tratando de luchar con el cocodrilo. ¿Me has oído hablar de me casé con un cocodrilo? Hay todo un episodio y bueno, tengo una conferencia al respecto, ¿no? Pero tú sigues tratando de cambiar al cocodrilo en este gatito ronroneante, dulce y dócil, que no es un cocodrilo. Y por lo tanto es importante que tú decidas. No, me quedo con mi cocodrilo y por lo tanto, estas son las reglas del juego. ¿Te acuerdas que hablaba con Tamara de los precios a pagar? ¿O no? Me atrevo con todas las complicaciones a dejar esto, pero finalmente empezar a hacer una vida más sana, en todos sentidos. Y en la medida en que tú lleves una vida más sana, mi querida Rosa, estarás en mayor posibilidad de encontrar a una persona más sana con quien formar pareja. De alguna manera, esta relación de 12 años en la que permitiste todas estas situaciones, habla de ti, Rosa. Habla de por qué aceptaste esto. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué dice de ti todo esto? Y cuando lo tienes localizado y lo tratas de mejorar, entonces creces como persona. Y entonces eres más atractiva también para mejores personas. Y te atraen mejores personas. Y mejor en el sentido de tener un proyecto de vida más claro que vivir con los papás, que vivir sin proyección para el futuro y definitivamente que vivir como con la hija, como si fuera una pareja. Entonces piénsalo, Rosa, espero que decidas lo mejor y que las cosas también empiecen a estar más tranquilas para que te sientas más contenta. Y espero también, amigos, que nos podamos volver a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.